Sí, porque esta mañana en el espacio de Conexión Interior vamos a conocer la historia de un ingeniero agrónomo y productor que se acaba de ir a Paraguay a trabajar con su familia. Bueno, ¿por qué razón un técnico y un productor joven uruguayo decide emigrar a Paraguay? ¿Qué lo llevó a emprender este cambio? ¿Qué ventajas ofrece Paraguay hoy en día en relación a lo que venía desarrollando acá? Ese es el tema que nos trae uno de nuestros colaboradores, el ingeniero agrónomo Carlos Amonte. Carlos, primero te saludo a ti. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Romina. Buen día, Rosario. Buen día, la audiencia.
¿Por dónde andas?
Buen día. Primero y antes que nada, quería pedir disculpas porque
¿qué pasó?
El último programa de Conexión Interior se cortó la transmisión, yo estaba en Berachí, y hubo apagón, y la antena de la zona es eléctrica, entonces nos deja sin señales.
Pero eso lo entendimos para perfectamente, recibimos a tiempo tu mensaje y lo solucionamos rápidamente, terminamos nosotros.
Le sobra capacidad para eso, pero me gustaba traerlo al día de hoy, porque esa es la realidad que vivimos la gente que trabajamos afuera, que los apagones y la falta de conexión, que capaz en Montevideo, en el centro, no es tan frecuente, nosotros lo seguimos padeciendo, y es una de las tantas dificultades que nos entorpecen el trabajo, para empezar, porque lo precisamos, la conexión hoy en día, para trabajar, y después, imagínense, un sistema de alambrado eléctrico, como el de Berachí, que todo está sustentado por la electricidad, cuando hay un apagón, los entreveros que se nos producen y los daños después, 2-3 días para ir acomodando las cosas que por el daño que produce un apagón, un simple apagón. Era eso la disculpa del caso. Recién hablaba Pablo sobre el tiempo en el país y quedó como una idea de que no había problema. No, en el este, noreste y sureste del país estamos con déficit hídrico muy importante. Ahí mandé unos mapas para tener las pruebas de cómo la situación. Ustedes imagínense que son de 5 a 10 milímetros por día lo que se lleva el sol evaporando. Entonces, 10 días que no lluevan, deberían de llover 50 milímetros. Esa es una cuenta para que la gente entienda cuando hablamos de déficit hídrico a qué nos referimos. 10 días que no llueven, 50 milímetros, son 50 milímetros que precisa la tierra para después, cuando llueva, acomodarse y quedar en cero nuevamente.
Así que Merachí por ahí están necesitando, ¿no?
Estamos necesitando, se está aprovechando para terminar la preparación de las tierras para los cultivos que se siembran en otoño, se está precisando para terminar los ciclos que están en plena floración del maíz, sorgo y la soja. Y bueno, no se precisa para el arroz, porque esa inundación, dijimos en varias oportunidades, en Conexión Interior, y no se precisa para la enfardada, que es diferir el forraje en esta época para poder utilizar seco en un rollo apretado para poder utilizar en invierno. Eso, para eso no se precisa la lluvia, y los estamos aprovechando en eso. Para el día de hoy, como tú bien lo presentabas, Romina, el invitado de lujo es el ingeniero agrónomo Rodrigo Dupuy, es exalumno de Crandon, trabajó en Las Lilas y en Santa Remigia hasta que en el año 2000 hizo Paysandú, se recibió de ingeniero agrónomo, se casó en el 2002 con Rosina Sete, también exalumna de Crandon, trabajó en Cambio Gales durante un tiempo, pues se fueron toda la familia a Nueva Zelanda en el año 2008 hasta el 2010, una experiencia riquísima para ellos. En el 10 al 14 trabajó en seguros agrícolas, del 2010 en adelante fue auditor de carne orgánica para exportación a Estados Unidos, desde el 2018 productor agropecuario en el Uruguay, y ahora comenzó con una actividad en Paraguay, que es lo que nos llamó al día de hoy. Tiene 4 hijos, Santiago 16, Agustín de 12, María Clara 7 y Diego 3, y otra peculiaridad, porque Rodrigo es muy familiero, Rosina es maestra, lo acompañó en este nuevo desafío que tiene la familia, y el caso Santiago, que es el actual campeón uruguayo sub-15 con defensor, ahora fichó para Cerro Porteño. O sea que bienvenido, Rodrigo, y la gran pregunta es, ¿qué lo llevó a toda esa familia, dice, a Paraguay?
Carlos, nos planteabas ya un panorama bien interesante de lo que es su historia, ¿no? Y lo que lo llevó a emigrar. Rodrigo es muy joven, por lo que veo en las fotos, por lo menos es bastante joven, ¿no?
Es joven, tiene 40 años, es una familia, todos chiquitos, como viste, y, sí. Y la verdad que es un ejemplo de familia y de profesional y de persona. Cuando hablamos de Paraguay, tenemos que hablar de qué Paraguay. Hicimos una tertulia agropecuaria hace unos años, sí. En el cual que el tema era de Paraguay, y lo que yo planteaba, y vuelvo a plantearlo, que para hablar de Paraguay siempre hay que hablar de dos Paraguay. A Paraguay lo divide en dos el río Paraguay, y tenés un lado izquierdo que es selvático, muy muy poco desarrollado, recién ahora se está encaminando, y del lado derecho del río una zona pelada, descubierta, poblada, donde está la mayoría de la población. ¿De qué Paraguay hablamos? Hablamos de un Paraguay menonita, que está en manos de una comunidad menonita muy fuerte, que tuvo una migración en el siglo antepasado, y que son la punta de lanza que sale adelante con todos los negocios pecuarios. ¿Qué Paraguay hablamos? Hablamos de un Paraguay en el cual hay un Paraguay de primer mundo, con establecimientos de primer mundo, que tienen inversores uruguayos, como el caso de Rodrigo.
Ya lo tenemos en línea, ahora sí, ¿eh?
Argentinos y brasileros, y está bueno que él continúe con el relato de lo que es Paraguay y por qué se fueron a Paraguay.
Rodrigo, ahora sí te escuchamos. Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, justo había escuchado que se cortaba la comunicación, se le había cortado la última vez y se me cortó a mí. Pero es impecable, acá estamos.
Bueno, creo que llegaste a escuchar a Carlos, él ya adelantaba bastante de tu historia, ¿no? Pero esta decisión familiar de irse para Paraguay es de hace poquito, ¿no? Hace un mes, dos meses que están allí.
En verdad, o sea, hace un mes que estamos sí acá, que nos vinimos todos a principios de año a Paraguay, pero es una decisión que maduramos durante todo el 2019. Yo desde el 2018 estoy viniendo a Paraguay, por más que, o sea, yo seguía productivamente en Uruguay y estaba viniendo una semana por mes, más o menos así, para ir viendo el panorama, para ir estudiando un poco, y bueno, y cada vez más incentivado, cada vez con más ganas de empezar a poner un pie acá. Y bueno, eso fue durante todo el 2019, que fue de idas y vueltas, y bueno, ya ahora en enero de este año ya nos instalamos con la familia.
¿Y dejaste tu producción acá a nivel local o simplemente tenés un pie en cada lado?
No, o sea, durante el 2019 seguía produciendo allá, pero después a medida que se vencieron los contratos donde yo soy arrendatario, tanto allá como acá, y allá a medida que se fueron venciendo los contratos, lo estiré lo más posible hasta tomar una decisión, y entonces después ahí ya decidí no renovar los contratos para empezar a producir acá.
Estás dedicado a la ganadería, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de producción, en este caso, en tu caso es ganadero principalmente, ¿verdad?
Ganadero, sí.
Y decías ahora entonces 100% allá.
A mí me quedó la duda, Rodrigo, de a cuál de los dos Paraguay es en el que estás instalado, porque quedó claro que son muy diferentes, pero no sé a cuál de ellos se refiere como de punta en materia de industria agropecuaria, fundamentalmente, ¿no?
Sí, hay una producción en el Chaco, que es donde ha ido la mayor parte de los uruguayos. Yo estoy en la zona oriental. Pero hay una producción, hay muchos uruguayos que se fueron hacia el Chaco, y hay paraguayos también, hay muchos brasileros, hay argentinos, que la verdad que están teniendo, o sea, tienen producciones impresionantes desde todo punto de vista. Si bien la infraestructura capaz que no los ayuda mucho, pero bueno, se las ingenian para tener altos indicadores en lo que es producción, aportando cada vez más especies, y ahora se está haciendo mucho cultivo. La verdad, o sea, el Chaco es muy pujante, es de donde sale la mayor parte de lo que es producción ganadera gorda, frigorífico.
Y para ubicarnos bien, Rodrigo, de Asunción, ¿de cuánto estamos hablando? ¿A cuánto estás de Asunción?
Yo estoy a 280 kilómetros.
280 kilómetros. ¿Cuál es la ciudad más cercana que tenés por allí?
Casapá.
¿Y a cuánto está?
Está a unos... O sea, hay un pueblo que se llama Moisés Bertoni, que está a 35 kilómetros, y después Casapá está a unos 60 kilómetros de donde estoy yo, más o menos.
Uh-huh. ¿Y qué características tiene el campo como tal en el que estás hoy?
Bueno, en verdad...
Porque hablabas de la infraestructura, ¿no? Que es, a veces es una limitante que se tiene presente cuando se piensa en explotaciones de campo en Paraguay, y lo mencionabas recién con algunas experiencias, más allá de que, decías, es muy beneficioso desde el punto de vista productivo. ¿Cuál es la situación en tu caso?
No, en mi caso, o sea, yo al principio cuando empecé a buscar algún campo para arrendar o para alquilar, vi varios, y bueno, y me decidí por este, que... Yo este, en verdad, en tema de infraestructura está muy bien. La parte oriental vendría a ser como un poco más accesible, el tema de rutas, el tema de asfaltado llega más lejos, todo ese tipo de cosas. Entonces yo solamente tengo 35 kilómetros de caminería interna, vendría a ser, y el resto es todo asfaltado hasta Asunción, que es donde está mi familia.
A mí me gustaría preguntarte...
Y encontré un campo que era un poco la idea de lo más parecido que podemos llegar a encontrar a nuestro tipo de campo.
Es decir, campo de pradera natural, por ejemplo. Es decir, ¿tenés posibilidades de criar ganado a pradera o necesariamente tenés que emplear forraje?
Tiene muy buenos, o sea, son una parte muy buenos bajos, no sé si comparables con los nuestros, pero son muy buenos bajos, con especies que nosotros también manejamos, con buenas gramíneas, con algunas leguminosas.
¿Agua?
Agua, sí, justo uno de los límites es un río, es el río Tebicuarimí, o sea que agua nunca, o sea, no debería haber problema, no quiero decir nunca, pero no debería haber problema. Y después la mayoría de los potreros tienen entre uno y dos tajamares. Y después hay bastante monte sobre el río, que no es un monte cerrado, o sea que también hace sombra y hace abrigo. Así que por esa parte está bien, y por esa parte eso, sobre todo lo vi muy muy parecido a lo que puede ser un campo nuestro, que en verdad uno cuando, por lo menos en mi caso, cuando me puse la idea de venir acá, era tratar de conseguir algo... donde no hubiese tanta novedad. Obviamente que vos venís a un país nuevo, a una cultura nueva, con un clima diferente, pero al poner el pie, bueno, como que el golpe sea menor de lo que podría ser ponerme a desmontar y ponerme en el Chaco, que eso sería todo otra historia.
Claro. Rodrigo, un poco Carlos en la presentación decía, bueno, ¿qué es lo que lo llevó? Está bueno saber qué es lo que te llevó concretamente a decidir irte de Uruguay e instalarte allí concretamente. Si lo tuvieras que definir en un par de conceptos, digamos, ¿qué es lo que te tiró para ese lado?
Y yo creo que el primer y el principal concepto es un tema de perspectiva. Yo personal, no estoy hablando del sector, siempre en forma personal, un tema de perspectiva donde yo en Uruguay era arrendatario de muy buenos campos, pero no tenía escala. Y sobre todo como que me estaba yendo cada vez menos bien. O sea, entonces que tenía que abrir los ojos y ver, bueno, ¿qué hago antes de que me empiece a ir mal?
Pero seguís siendo arrendatario en Paraguay y me pregunto, ¿en qué medida estás confiando en que Paraguay tiene un futuro en la agropecuaria mejor que el nuestro, no?
Seguro. No, sobre todo un tema de costos. El tema de costos es un diferencial importante, ya sea el tema de costo de alquiler de la tierra, el tema de costo personal, que trabaja en el establecimiento. Y sobre todo un tema de perspectiva de las cosas que hay para hacer en Uruguay, en Paraguay, perdón, y de cómo pinta para adelante el tema, sobre todo porque Paraguay trabaja con pocos mercados y no con los mercados que debería, o sea, si tú querés vender carne, no deberías estar afuera de Estados Unidos y de China.
Pero, por ejemplo,
Paraguay ahora.
Sí. ¿Y qué? ¿Eso qué decías de Paraguay ahora?
No, que eso es lo que le pasa a Paraguay ahora. Paraguay accede a algunos mercados, pero no son los los que mejor pagan vendría a ser, hay una diferencia importante de tonelada, del precio de la tonelada, subida al barco, si va a un destino, si va a otro, prácticamente el mismo producto, muy similar. Entonces, un poco la idea es, bueno, venirme a producir acá, ya se están dando algunos cambios, ya se están asomando algunas posibles aperturas de Japón, y bueno, y de Estados Unidos también se está hablando, China hay un tema más político con el tema de Taiwán, uh-huh. pero bueno, se está también haciendo presión por parte de los productores para que se abra China. Y bueno, entonces un poco la idea es producir a menores precios, a indicadores que no son malos, y esperar alguna de ese tipo de noticias que hace subir todo.
Claro, lo ves como una cuestión de perspectiva y sobre todo una diferencia de costos, ¿no? Teniendo en cuenta que también, en general, más allá de situaciones más coyunturales de estos últimos meses, aquí en Uruguay, la ganadería viene siendo de los sectores que mejor viene marchando, ¿no? En este último tiempo, ¿no?
Claro, pero un poco, o sea, en verdad es como yo me veía a 2-3 años acá y como me veía a 2-3 años en Uruguay. Siempre quiero aclarar que es mi situación personal, no es generalizar.
Hay varios mensajes de los oyentes que plantean que bueno, en un país casi sin Estado, que no cobra casi impuestos, como es Paraguay, es tentador irse a instalar y producir allí. Sobre ese punto, porque veo que se repite, se van a Paraguay porque no se paga casi nada de impuestos, esa es la idea que está como instalada. ¿Qué podrías decir de eso?
Sí, lo que sobre todo lo que se maneja es como que en muchas partes el Estado te da poco, en infraestructura, en muchos servicios, pero también te quita poco. Y bueno, y un poco en base a eso, o sea, pienso yo que si estuviera todo funcionando perfecto, las posibilidades o encontrar alguna posibilidad sería más difícil. Entonces, bueno, un poco en base a eso y un poco lo que te explicaba antes, es un poco la perspectiva para adelante, la perspectiva de 2-3 años, porque, digo, ponele, haciendo una planilla Excel y, bueno, y vos te pones a hacer, bueno, un poco los costos y un poco el resultado final, si vos le pones el novillo, por decir algo, a $4 te va a dar bárbaro, a $3 te va a dar bárbaro, en un lado o en otro. El tema es un poco más a mediano o a largo plazo lo que yo estaba viendo. Y bueno, claro. Es un país que me gustó, o sea, desde que empecé a venir, me gustó. La primera vez que vine, un poco con el tema del agro, fue en 2010, después que recién había llegado a Nueva Zelanda, que mi cuñado me invitó, él iba a hacer una gira acá, me invitó a que lo acompañe. Y bueno, y ahí un poco como quedó un poco no sé si la semillita o qué, y bueno, con el tiempo, después estaba, recién había llegado a Nueva Zelanda, con el tiempo me puse a producir allá, y a partir del 2018 empecé a venir para acá de nuevo.
Carlos, ¿vos tenés alguna pregunta?
Es la historia que trajimos, la historia de Rodrigo, y la historia de muchos técnicos uruguayos que se van a Australia, a Nueva Zelanda y a Paraguay. ¿Cuál es la diferencia con Uruguay? Es lo que dice Rodrigo. Hay un tema de costos que la gente no entiende. Cuando hablamos de bajar los costos, la gente no entiende, y ahí está explicado con ejemplos claros. Si le bajan los costos de producción, el productor, Rodrigo, en Uruguay y en Paraguay va a producir lo mismo, lo que allá le va a dar más margen. En el caso de Rodrigo, si se hubiera ido al Chaco, era todo un repecho y todo para un como el Far West para conquistar, claro. Y era toda una odisea. En cambio, al estar en la parte oriental, eso lo tiene allanado y está bueno porque facilita mucho. Después vendrá otra etapa en la que estoy seguro que se va a ir para el Chaco y va a conquistar el Chaco con esos contingentes de uruguayos, argentinos y brasileños que están haciendo maravillas. Yo he tenido oportunidad de recorrerlo varias veces y les puedo asegurar que en Paraguay está todo para hacer. Les voy a dar un ejemplo solo. Paraguay y Uruguay tenían la misma población hace 20 años. Hoy Paraguay tiene el triple que Uruguay. ¿Por qué? Porque han apostado a la gente joven, han apostado a prepararse, aquella idea que los paraguayos tienen menor nivel educativo y todo es mentira. Se han preparado con posgrados en Estados Unidos y han vuelto a Paraguay, a que es lo que están produciendo, que Paraguay está todo para hacer, Paraguay va para adelante, se va para arriba, y es la esperanza que tenemos, y seguramente le va a ir bien, y es un ejemplo de cómo hay que hacer cosas bien.
Rodrigo, ¿la familia se adaptó rápido o fácil? Porque vemos ahí las fotos que nos enviaste, que las pueden ver en perspectiva.net. Sí, ahí.
Varones chiquitos.
Bueno, Carlos nos contaba, ¿no? Uno de tus hijos ya fue fichado en Cerro Porteño. Por lo visto se adaptó rápido, jugaba al fútbol acá y era muy destacado, y allá lo ficharon enseguida. Pero los más chiquitos.
Los más chiquitos, bien, la verdad que eso es un pilar fundamental. Primero, es una de las razones. O sea, durante el 2019 estuvimos entre idas y vueltas, y bueno, y era un mareo, sobre todo el chiquito no entendía nada, no sabía.
Claro, pero por lo visto, de a caballo es. Así que con.
Cada vez que pasábamos por el aeropuerto, para él el aeropuerto era Paraguay, y era como un. Y bueno, y no era lo que queríamos. Ya me acompañaron una vez cuando nos fuimos a Nueva Zelanda, y bueno, y ahora estamos de nuevo acá, ahora lo volvieron a hacer. Y la verdad que impecable, se están adaptando bárbaro, le ponen una energía y una onda espectacular, así que esa parte viene toda bien, y el paraguayo facilita mucho eso también. El paraguayo es muy muy abierto, es muy siempre está dispuesto a dar una mano a lo que sea. Recién habíamos llegado y nos empezaron a caer teléfonos de que se enteraron de que estábamos en el barrio, o de que iban a ir al mismo colegio, que por qué no se juntaban y los conocían, y todavía ni empezaron las clases. Entonces la verdad que todo eso, toda esa parte ayuda muchísimo.
Rosario.
No tengo ninguna duda que se van a adaptar los niños, que son los más fáciles de adaptar, pero mi pregunta viene por otro lado. La carne uruguaya había logrado un nivel de calidad muy alto a partir de mejoras genéticas. Me pregunto si las razas, porque estoy viendo fotos y desconozco esos colores de vacas agrisadas, que no sé a qué raza corresponden, y si dan tan buena carne como el Angus nuestro, por ejemplo, ¿no?
Sí, acá digo, por más que siguen predominando las razas cebuinas, gamas, nelores, se está buscando mucho lo que es más hacia el Braford, más hacia el Brangus, y hay que tener la idea de que lo que se ponen a hacer lo hacen realmente bien. El año pasado el Brangus, un ejemplar Brangus paraguayo salió campeón del mundo, entonces no, o sea, otro tema, pero produciendo soja también son de los mayores exportadores. O sea, es un país que produce, es un país que las carnes son muy buenas, son excelentes. Y ya te digo, si bien siguen predominando esas razas cebuinas, cada vez la gente se está tirando más a lo que puede ser más un ganado. No te digo, o sea, pero más Braford, más Brangus. Y son de excelente calidad. La carne cebuina también es. Uno tiene la idea de que le dicen carne cebuina y se imagina algo duro.
Más dura que el Angus es.
Pero hay, la verdad que hay carnes, muy buenas, hay carnes cebuinas, o sea, muy buenas.
Lo que están buscando, Rosario, es la rusticidad de los ganados índicos, que es lo que dice Rodrigo, tanto el Nelore como el Brahma, la rusticidad que lo precisan para poder vivir abajo de esos montes cerrados del Chaco.
Claro.
Le están agregando la calidad del Hereford y del Aberdeen Angus. Por eso habla de Brangus y de Braford. El Brangus es
la mezcla
del Brahma índico, una raza que le da rusticidad, resistencia a la garrapata, al ectoparásito, y de poder alimentarse con menos calidad de pastura, se lo da las razas índicas. Y la calidad de carne, que es lo que tú decís, Paraguay apostando a la calidad de carne y a la exportación, el aumento del número de frigoríficos, todos los años se están aumentando los frigoríficos instalados en Paraguay, la calidad se daba con el Angus y con el Hereford, por eso el Brangus es el Brahma con el Aberdeen Angus, y el Braford es el Brahma con el Hereford. En ese cruzamiento, 3 octavos, son 5 partes Hereford o Angus y 3 partes Brahma o Nelore. En ese cruzamiento buscaron una adaptación a la rusticidad y darle calidad de carne, o sea, doble propósito.
Para cerrar, les planteo a los dos algunos mensajes que están llegando donde señalan que quizás tienen una visión un poco idílica de Paraguay. A ver qué dicen al respecto, porque les leo algunos mensajes, ¿no? Paraguay tiene también muchos más pobres que Uruguay en la comparación, ¿no? Si tienen que operarse del corazón en Paraguay, que vayan a preguntar si hay un Fondo Nacional de Recursos. Hay quien dice, bueno, en realidad lo que hay es flexibilidad laboral total. Sobre esos aspectos, sobre las cuestiones que Paraguay todavía tiene para resolver, la cuestión de la desigualdad y demás, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué perspectiva le ven? ¿Y cómo ven este tipo de mensajes?
¿Yo?
Dale, Rodrigo, a ver.
No, sin duda que hay una desigualdad que se ve en las calles, que se ve haciendo ruta, que se ve en cada pueblo que uno para. Eso sin duda que existe, sin duda que el tema servicios, como les decía antes, ya sea salud, ya sea lo que sea, ahora nosotros estamos con una epidemia de dengue donde los hospitales no dan abasto y donde la gente no puede ser atendida y muchas veces no puede ser atendida a tiempo y bueno, eso no hay que negarlo. Y con respecto al tema de idealizar Paraguay, por lo menos en mi caso, no. Digo, yo sé que hay muchas falencias, hay muchas partes que no funciona bien, hay una división de la sociedad clara, pero bueno, mirado desde el punto de vista productivo, a mí me digo, quise hacer el intento.
Carlos, para cerrar vos.
Vuelvo a lo del comienzo. Hay dos Paraguay: un Paraguay de primer mundo, un Paraguay productivo, un Paraguay pujante, un Paraguay desarrollado, un Paraguay que tiene absolutamente todo lo del primer mundo, y un Paraguay subdesarrollado, pobre, que tiene que crecer, que tiene, le falta absolutamente todos los servicios, como dice la audiencia, y eso es verdad. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Mirando para adelante, es la pirámide poblacional. En Uruguay, con la pirámide invertida, en lo cual hay muy pocos jóvenes, y los jóvenes que hay, a mí me da mucha bronca cuando los técnicos como Rodrigo y como tantos compañeros de mis hijos se van a trabajar a Australia o a Nueva Zelanda, en vez de quedarse en Uruguay y sin ya para adelante, me da lástima que Uruguay no les dé esa oportunidad. Y en Paraguay la pirámide es invertida. Hay muchísimo más, la población creció tanto que la población joven es muy grande y los ancianos muy poco, o sea que la seguridad social está resuelta. Y acá recién lo vamos a poner a discutir este año, ¿no? Que es en lo que hablaban recién en la tertulia, que es uno de los temas que se va a tratar en el Uruguay. O sea que cuando se habla siempre de Paraguay hay que hablar de los dos Paraguay, del Paraguay pobre y el Paraguay rico, y el Paraguay que va para adelante y que tiene una esperanza, y el Paraguay, el otro desesperanzado que hay que cambiarlo y que hay que mejorarlo, sin lugar a dudas.
Ingeniero agrónomo Rodrigo Dupuy, uruguayo, radicado desde hace por lo menos un mes, con toda la familia ahí en Paraguay, pero desde el 2018 viajando y teniendo un pie de cada lado. Gracias, gracias Rodrigo por atendernos esta mañana, por compartirnos tu experiencia. Tengo algún otro mensaje que señala que un uruguayo también que está radicado allá y que comparte plenamente lo que decís y que quiere contactarte. Así que después, en todo caso, te pasamos también esa comunicación. Y gracias, Carlos, como siempre.
Yo me quedo con la foto del chiquito con el mate, que me encantó. No,
¿es mate o tereré ya?
Mate, ahí, será
ahí,
eso.
Sí, ahí es mate, ahora se volvieron. Bueno, decimos fresco, pero hay, hoy está más fresco, hay 20 y pico de grados, pero el calor se siente, ya estamos bastante también adaptados con el tereré. No, una cosita más, si me permiten, antes de terminar, que es verdad que uno, o sea, a ver, uno cuando elige un país para venir, para trabajar, después de analizarlo, pero, o sea, siempre, como que siempre está en la cabeza el ser un buen embajador de tu país, a donde vayas, digo, para mí eso es muy importante y eso me interesa, porque uno después se generaliza mucho, entonces dejar bien parado en Uruguay, en donde estés, me parece que está bueno y también es uno de los objetivos.
Buenísimo. Rodrigo, un abrazo. Carlos, gracias, como siempre.
Chao, saludos a la audiencia. Gracias, Rodrigo.